Ser Podcast.
Bienvenidos al Larguero en una primera semifinal de la Supercopa de España, en la que podríamos decir que, bueno, entre que el Athletic Club de Bilbao no ha comparecido, porque no ha comparecido, ha comparecido 10 minutos y se han ido, y que el Barça empieza ya a coger velocidad de crucero, porque este Barça empieza a ser ya un Barça con muy pocas fisuras, arriba con un potencial ofensivo brutal y atrás encajando muy pocos goles. Ante este Barça, que empieza a ser ya un Barça con muy pocas fisuras a estas alturas de temporada, este Athletic Club de Bilbao tan flojo que hemos visto hoy, se han ido al descanso perdiendo 4-0 con una falta. Te puede ganar el Barça y te puede golear, pero la verdad que a mí me ha gustado mucho el FC Barcelona y me ha decepcionado bastante la puesta en escena del Athletic Club de Bilbao. Se han juntado las dos cosas, así que ya tenemos un finalista. Enhorabuena al Barça, que espera al otro finalista, que saldrá mañana de ese Atlético de Madrid-Real Madrid, que se juega a las 8, desde las 8 menos 20 en Carrusel Deportivo con Dani Garrido, ¿no es así?
Correcto, Manuel, ya estaremos. Es necesario hablar del 5-0 en tiempo justo. Mañana hay un gran partido, por cierto, que lo sepas, si alguna cosita que sí. Tendrás para preparada.
Vamos a abrir con la Copa del Rey, el sorteo de Copa.
Vale.
Y ya veremos si hablamos algo del Barça.
El tema de Groenlandia, ¿no?
Y Iturralde, sí, todo bien. ¿Y tú?
Sí, el tema de Groenlandia me está preocupando.
No, además, fíjate que tres tengo aquí en la mesa. Fíjate que tres: Dani Garrido, Iturralde González y Yago de Vega. Hola, Yago.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Bien.
Bien, ¿no?
Bien.
No, os veo hasta contentos.
Bien, ¿no? Bien.
Sí, ¿no? Pues lo importante es la Liga, la Champions.
Una cosa, podía haber sido mucho peor.
Sí, cuando iban 4-0 podía haber sido peor.
Pero no mucho peor, ¿eh?
No mucho peor. Enseguida estamos también con la previa de la otra semifinal de mañana. Hay que escuchar al Cholo Simeone y a Xabi Alonso. También han hablado Koke y Bellingham. Y, por supuesto, hablaremos del sorteo de Copa. Tendremos un jugador de… Bueno, estaremos luego en un rato con Jesús Vallejo, jugador del Albacete, ex del Real Madrid, a los que les han parejado el sorteo de Copa de esta mañana. El premio gordo ha caído en Coruña, de por Atlético Madrid, ha caído también en Albacete, con ese Albacete Real Madrid, o en Santander, con el Racing Fútbol Club Barcelona. 11:32, una menos en Canarias, dos más en Arabia Saudí, ¿a dónde nos vamos?
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
En un ratito estaremos ya en tiempo de Sanedrín con Romero, con Talavera, con Jordi Martí, con… Bueno, con todos los que estamos ya por aquí en la mesa. Pero lo primero, han estado narrando el partido Lluís Flaqué e Íñigo Martínez. Si las conexiones de Arabia Saudí no lo impiden, les saludamos ya por ahí. Hola, Flaqué, hola, Íñigo, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Íñigo. Hola, Íñigo Martínez. Pues ahora conectamos con
la tira de cable, normal.
No, está como vosotros.
Que querías que saludara encima.
Íñigo,
de verdad, es que
Íñigo Martínez está como vosotros.
Está como la tele.
Bueno, Flaqué, coser y cantar. O sea, vamos, Ferran Torres haciendo de nueve a las mil maravillas, dos de Rafinha, Fermín. Ha habido descanso para Lamine Yamal, que ha jugado unos minutos solo en la segunda parte. Digamos que un partido redondo para el Barça, ¿no?
Sí, sí, a pedir de boca para Hansi Flick en un calendario tan comprometido, tan complicado como el que tiene este mes de enero, pues ha podido descontar minutos y esfuerzos, porque la verdad es que nadie esperaba que el Barça, sin tener que forzar la máquina, pues llegara ya al descanso con un 4-0 y todo sentenciado y pudiera redondear el partido con la manita de Rafinha. No ha jugado Lamine Yamal de inicio, le ha reservado y ha entrado en los últimos 20 minutos de partido y ya te digo, pues Ferran Torres sigue coleccionando goles, Fermín sigue teniendo buenas sensaciones, Roni, que ha entrado como sustituto de Lamine Yamal, ha aprovechado muy bien la oportunidad que le han brindado, y Rafinha, que vuelve a ser Rafinha, líder dentro y fuera del campo, hoy dos goles y al que escuchábamos justo acabar el partido.
Sí.
Vuelves a marcar goles, eres líder dentro y fuera del campo, ¿vuelves a sentirte como aquel Rafinha que nos enamoró la pasada campaña?
Bueno, yo creo que nunca me he ido, yo creo que siempre he dado mi mejor, independiente de los números, creo que siempre he dado mi mejor y bueno, sigo haciendo lo mismo.
El 25 de noviembre, cuando perdisteis en Stamford Bridge, Flick salió después del partido y dijo que a partir de ese día prometería que el equipo fuera diferente. ¿Qué es lo que ha cambiado?
Bueno, creo que nosotros mismos vimos que estábamos mal y teníamos muchas cosas que mejorar. y bueno, creemos que dar un paso por delante, estamos sigo pensando que estamos buscando aún nuestra mejor versión y nada, creo que estamos haciendo bien, estamos trabajando bien y espero poder mejorar más, tanto individualmente cada uno contra el equipo.
Rafinha, mañana derbi madrileño, el Cholo Simeone ha dicho de ti que no sabe cómo no ganaste el Balón de Oro.
Bien, lo agradezco muchísimo, tengo un cariño bastante grande por él, es un entrenador increíble y bueno, lo agradezco muchísimo.
Bueno, pues siempre defendiendo el Cholo a Rafinha y es una sensación que tenemos todos, ¿no? Que debería haber contado mucho más para los premios individuales y si sigue así esta temporada y llegan los títulos para el Barça, veremos si el próximo reparto de premios es más generoso con Rafinha.
No recuerdo un jugador, iba a decir, ni de su propio equipo al que le dedique más piropos el Cholo Simeone, más que a Rafinha. Cada vez que tiene oportunidad de hablar de Rafinha se deshace en elogios el Cholo. No. Con motivo, digo, pero que es raro que hable tanto normal. Y tantas veces, ¿no?
Lo hablaremos ahora, pero es que es el motor, la gasolina, la aspirina del Barça a la hora de presionar, de apretar, de hacer goles. Yo creo que él coordina un poco ese trabajo que parecía que le faltaba al Barça, de morder otra vez arriba como el año pasado, y desde que él ha vuelto, más el momento de Pedri, la vuelta de Fermín.
Se empieza a parecer Rafinha al del año pasado.
Se empieza a parecer el Barça a través de que Rafinha se parece al del año pasado. Sí, sí. Yo creo que es jugador capital.
Bueno, y que no nos olvidemos que Rafinha estaba en la lanza en la rampa de salida del Barça hace no tanto, cuando se hablaba de la posible llegada de Nico Williams. Y se decía, oye, a lo mejor el que se tiene que ir para hacer dinero es Rafinha para el Barcelona, y fíjate si se llega ahí.
Está por ahí Marcos López. Hola Marcos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y está también Rafa Alcorta. Hola Rafa.
Hola chicos, ¿cómo estáis?
Buenas noches. Me ha gustado mucho el Barça, más allá de que el Atleti ya sabemos que ha estado muy flojo y que decía yo casi ni ha comparecido, pero me ha gustado mucho este Barça que va cogiendo esa velocidad de crucero, Marcos.
Es un Barça serio, extremadamente serio. Es un equipo que, fíjate, ni jugando bien como el día del Español, que estuvo 80 minutos que no jugó bien, es capaz de ganar, ni jugando de una manera soberbia. Es un Barça distinto al de la pasada temporada. No es tan aventurero, no es tan vertiginoso, no es tan trepidante, pero te mata porque hoy si quitas los tres córneres y aquella ocasión de Sanzet que ha parado y luego el remate de Sanzet al palo, el Atlético de Bilbao a partir del minuto 15 ha desaparecido. Y es un Barça distinto porque tiene a Rafinha, tiene a Pedri y porque atrás defensivamente son ya 5 partidos consecutivos sin encajar un gol. Eso es récord en la historia de Flick, en la breve historia de Flick, porque lleva apenas año y medio aquí. Es récord 9 victorias consecutivas, algo que no había conseguido. La pasada temporada como máximo alcanzó 7, ahora lleva 9. Tampoco nunca había estado 5 partidos sin encajar un gol. Y en el fondo tiene la sensación, bueno, todo esto lo ha hecho
sin Lamine. Ese dato sí que es llamativo, el de 5 partidos consecutivos sin encajar un gol. Porque este Barça se ha caracterizado por un 4-3, 3-4, claro, te meto uno más y me da lo mismo. Pero ahora 5 partidos seguidos sin encajar, cuidado,
Desde el día de la Eintracht, Nauf, en el minuto 21, fue el último. Si tú cuentas, son 519 minutos sin encajar un gol. Recuerda que estuvimos septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre con la línea de Flick. ¿Qué iba a hacer con la línea de Flick? ¿Por qué jugaba tan arriesgado, tan atrevido? Y eso yo creo que este equipo ahora mismo tiene un pozo que intimida de tal manera. No podemos olvidar un detalle. Lamine estaba en el banquillo. Dani Olmo estaba en el banquillo. Sí. Lewandowski estaba en el banquillo. O sea, te ha hecho esto con Ronnie.
Claro. Empiezan a carburar. Y luego te hago una del equipo de hoy. Eric García ha vuelto a la posición de central. Una vez que Frenkie de Jong ahí en el centro con Pedri y con Fermín. ¿Ese triángulo es el que más te gusta en el centro a día de hoy? Es verdad que Dani Olmo está en el banquillo, pero
Claro, suena pecado que Dani Olmo esté en el banquillo, pero tal y como está Fermín es un jugador, es el media punta, creo que lo ha definido así Dani, el media punta en carrusel con más gol del fútbol español, creo que lleva 8 goles y estamos todavía a mitad de temporada, un tipo que te puede garantizar 14 o 15 goles, ¿cuánto dinero valdría Fermín ahora en el mercado? Es un tipo indetectable, que tiene trabajo, que tiene agresividad, que tiene gol, que tiene remate con la pierna derecha, con la pierna izquierda, ha intervenido el primer gol, ha intervenido en la jugada luego de inicial con Pedri. Para mí, ahora mismo sí. Y claro, si tú a eso le añades que en la media hora final te sacan a Lamine, te sacan a...
A Dani Olmo,
a Rashford. O sea,
exacto, Rashford también, ha sido espectacular.
Claro, y Lewandowski ni ha salido del banquillo.
Sí, sí. Bueno, ahora hablamos de Lewandowski, que también ha hablado Hansi Flick de él y ha hablado Deco en la previa, pero uno de los protagonistas y de los responsables de que el Barça lleve 5 partidos sin encajar también es evidentemente Joan García. Hoy había muchas miradas puestas en Joan García y en Unai Simón. Para mí, Flaky y Marquine, no sé si está Marquine ya por ahí. Íñigo, que antes no no te escuchábamos. Íñigo, a Martínez.
Sí, ahora estoy sí, ahora por aquí. Muy buenas a todos. Sí.
Muy buenas. Digo que para mí una de las imágenes del partido, y ahora comentamos más cosas del encuentro, ha sido lo que ha pasado al final del choque, ¿eh? Cuando el 5-0, sí, que le escuece evidentemente a Unai Simón, que te metan 5, joder, cómo ha ido Joan García por él, y luego han ido todos los internacionales a hablar con Unai Simón, ¿eh?
Sí, sí, ha sido una estampa muy bonita, porque además el partido no ha sido fácil para Unai Simón, más allá de los 5 goles, porque el gol de Rooney, por ejemplo, es un error bastante claro suyo. Que si
estamos viendo la imagen en el canal de YouTube del larguero, perdona, Flaky, el abrazo de Joan García, que ha ido a buscar a Unai Simón y luego todos los jugadores del Barça.
Correcto, Joan García ha cruzado todo el largo del campo, se han encontrado en el círculo central, abrazo entre el que es titular fijo en la selección y el que es aspirante a entrar en la lista de Luis de la Fuente, y como dices, luego se han sumado pues muchísimos más compañeros como Dani Olmo, como Cubarsí, como otros internacionales,
Ferran,
el
Pedri, propio Lamine Yamal. Estaban por ahí todos, hablando con Unai. Sí. Ha sido un buen detalle. Por cierto, ha hablado Cubarsí de ese asunto, ¿no? Al final
de
del
hecho,
partido.
Cubarsí ha hablado, sí.
Bueno, también somos compañeros de selección, así que te diría que somos muy buenos amigos todos los españoles. Yo creo que nada, le hemos ido a dar un abrazo, que cómo estaba, pero él nos ha dicho que estaba bien y que a tope para la final.
Pues sí, eso es lo que decía Cubarsí sobre... Sí. Sobre
de todas formas, sí. Manu, sí, no solo es un gran portero, un Unai, sino más que...
Tenemos ahí problemas con la comunicación de nuevo de Marquina. A ver, Íñigo.
A ver, te decía que es un portero, primero es un gran portero y luego es un tipo con mucho peso específico, no solo en el Atleti, también en la selección. Es un líder, es un hombre, bueno, por el que le escuchan los compañeros, y por eso ha sido el detalle de todos los internacionales del Barça yendo a abrazarle.
Hemos escuchado en Carrusel lo que decía Juanjo González, el ayudante de Luis de la Fuente, sobre por qué podría ser convocado Joan García con la selección. Esto decía Juanjo sobre el portero del Barça.
Y para nosotros es una gran noticia que haya muchos porteros. Él es un gran chico, además, que también suma a la causa. Y bueno, pues lógicamente con esas actuaciones y con su forma de ser, entra en esa pelea por ser uno de los convocables, claro que sí.
Con sus grandes paradas, sus actuaciones y con su forma de ser. Yo creo que lo que quiere decir es que este chico, si viene aquí y viene de suplente, no va a pasar nada. O sea, que yo creo que era una forma de destacar lo bien que está parando y que es un chico, un buen chaval, como ha dicho Juanjo.
Yo, por un lado, Manu, veo que hay mucho cierto cabreo, ¿no? ¿Sí? Con las declaraciones del segundo de Luis. Yo creo que Juanjo no es el titular como para lanzar ese titular de decir, pues mira, acabo de hablar con De la Fuente y lo vamos a llevar o no lo vamos a llevar. Yo creo que le ha faltado contundencia, más aún teniendo en cuenta que Luis De la Fuente te dijo a ti aquello de no, también está Leo Román, está Robert Sánchez. Yo creo que por ahí sí falta algo de contundencia. También por otro lado, escuchando estos largueros, tengo la sensación de que todos los domingos Luis De la Fuente da una convocatoria y todos los domingos deja a Joan García fuera de la convocatoria. Yo creo que habrá que esperar a marzo. Es evidente el nivel que tiene. Ese abrazo ha quedado muy, muy bonito y muy, muy deportivo. Y claro, Antón me han contado que cree que lo va a llevar en marzo.
Sí,
también Javier Raez. Entonces yo creo que ahí se puede cerrar ese debate, que ya te anuncio, para sorpresa de nadie, que no me voy a quedar calvo detrás de las orejas, que luego el debate será si tiene que ser titular
totalmente.
El día del Mundial.
Ahora lo hablaremos en el tiempo de Sanedrín. Más cosas de la rueda de prensa. Hansi Flick ha dicho, entre otras cosas, de Lewandowski, que ha sorprendido que no haya jugado ni un minuto, ¿no, Flaky?
Sí, se ha quedado en el banquillo Lewandowski, no ha entrado ni siquiera en la segunda mitad. Está ya en los últimos 6 meses de contrato, así que hay que empezar a pensar en su futuro. Pero dice Hansi Flick que no tiene claro lo que va a pasar y que hasta final de temporada no se va a tomar ninguna decisión.
Yo no sé. Estoy muy contento que forma parte de nuestro equipo, pero no sé si él está en buen nivel, tiene buen nivel, se está entrenando muy bien, marca goles y controla muy bien su posición. Pero hay dos jugadores que juegan su posición también y tienen buen nivel. No digo que va a dejar el club, no, tenemos tiempo suficiente, he hablado con él, pero lo vamos a decidir al final de la temporada.
Lo que está claro es que es una de las grandes decisiones, si no la gran decisión, que tiene que tomar el Barça en el próximo mercado de verano, porque la salida de Lewandowski evidentemente obligaría a ir al mercado, claro. Y el gol va caro y no está el Barça para muchas alegrías económicas,
No sé, pero a mí esto me suena que ya está decidido. No sé si os suena a vosotros.
¿Qué sueldo,
¿no?,
tiene Lewandowski ahora mismo? ¿Cuánto cobra Lewandowski?
12-14 netos.
Netos, ¿no? Netos, 15.
Los que estaba 15, este año en 26, 15. Creo.
Claro,
26.
Este es el año que volvía a cobrar menos, pero siendo menos, sí, está en 15 netos. Claro, entonces a mí me suena,
para
Marcos.
Un delantero que a día de hoy además no es titular. No. Entonces es un suplente.
Bueno, a lo mejor no está siendo titular precisamente para...
Bueno, puede ser, pero ¿no? Es que Ferran se lo está ganando también en el campo, el hecho de dejar en el banquillo a Lewandowski.
Sí. ¿A qué te suena, no, Marcos, lo de Lewandowski? ¿Lo decidiremos a final de temporada? ¿A que está decidido?
Bueno, yo creo que el que tiene más ganas de quedarse en Barcelona es Lewandowski que no el Barça. Porque ahora mismo... Fíjate que en esta racha de 9 partidos Lewandowski solo ha sido titular en 3. En 3 partidos de los 9 del Barça ha sido titular. Y otros 3 no ha salido ni un solo minuto. O sea, el nuevo rol de Lewandowski es de suplente. Evidentemente, yo creo que lo está gestionando bien. Si fuera otro entrenador, seguro que hubiera tenido problemas. Pero creo que tanto el propio entrenador como el propio Lewandowski están gestionando bien este cambio de rol. Entre otras razones, porque estamos ante Ferran, que lleva 14 goles y es el máximo goleador del Barça. O sea, estamos hablando ante un jugador que está siendo capital. Pero es obvio que el Barça... El problema, ¿sabes cuál es? Que el Barça no tiene dinero para fichar un 9.
Claro.
Si fíjate en el mercado, en este mercado de invierno, lo que tiene que hacer es repescar a Cancelo.
Exacto.
Que estaba...
Por nada. Sí, sí.
Por nada, por lo tanto, fichar un 9. Y mientras le funcione, y ahora le está funcionando la cohabitación Ferran-Lewandowski, y yo... No sé, nos falta nuestro especialista, nuestro querido amigo Adrián Alves, en el fútbol polaco, pero si tú le preguntaras a Lewandowski, él querría quedarse, aunque fuera en este nuevo rol la próxima temporada en el Barça.
Bueno, lo que pasa es que ese nuevo rol es un nuevo rol.
26 brutos, ¿eh? Claro, 26 brutos.
Pues mira, está en 13-14, decía yo. Por eso digo que, Flaky, a Lewandowski hay que convencerle de que siga con este nuevo rol, pero de que siga, de que siga con la mitad de lo que cobra.
Claro. Claro.
No, está claro. Sí. El rol por ahora lo está asumiendo bien, porque claro. Lewandowski con todo
ese
lo que
lleva
de carrera podría poner malas caras cuando no juega, pero no, lo está asumiendo bien. Ahora el tema está en el dinero. No puede quedarse con un rol de suplente cobrando evidentemente lo que cobra. Ya. Ahí está la clave de todo.
Totalmente. Martínez, y en los perdedores, ¿qué han dicho? He oído mucho perdón, ¿no? A muchos jugadores, ¿no?
Sí, a varios, vamos, a todos los que han pasado prácticamente por la zona mixta, había que ver las caritas, Manu, la verdad es que estaban tocados, estaba jodido el equipo, y sí, 3 jugadores, Iñaki Williams, el jugador Ollán Sánchez, y también el internacional, el defensa internacional del Atleti, Dani Vivian, los 3 han pedido perdón, escúchales.
Es una lástima pedir sobre todo perdón a los aficionados que se han desplazado hasta aquí, a los que por supuesto nos han seguido desde sus casas, hoy no hemos estado a la altura, y pedir perdón, es que no queda otra.
Lo primero, pedir perdón a la gente que ha venido a vernos aquí, a la gente que nos ha visto desde Bilbao, desde casa, no nos representa el partido que hemos hecho hoy, como te digo, pedir perdón.
Pedir perdón a todos nuestros aficionados, es una derrota muy dura.
Has visto la palabra más repetida después del partido, pedir perdón. Sí, eso en cuanto a la plantilla, claro.
Sí. Pero espera, Íñigo, porque me estaban poniendo aquí caras algunos de que por qué tienen que pedir perdón los jugadores. Sí,
es
que
yo aquí estoy con Valverde, es decir, perdón, ¿por qué tienes que pedir perdón? ¿Tú has ido a hacer tu trabajo, lo has hecho mal o te has salido
además
mal?
Además, los 3, se ve que todos tenían el mensaje claro de hay que pedir perdón a la afición.
Que eso es demasiado buenismo, es que ya vivimos pero perdón, ¿por qué? Tú has intentado hacer lo mejor posible y no te has salido, te han pasado por encima. Pues ya está, perdón, ¿por qué?
¿Quién lo sabrá mejor Rafa que nosotros? Que ha tenido días cojonudamente buenos y algún día malo, pero a mí, no sé, esa sensación de tener que pedir perdón de un profesional que ha tenido un mal día... Pues quizá yo no la comparto tanto, pero igual me equivoco. Rafa sabrá mil veces más que nosotros esto.
Pues yo creo que en un día como hoy no está
a mí
de
no
más.
A mí no me aporta nada.
Y decir, oye, mira, pedimos perdón a la afición porque no estamos a la altura, es que no han estado a la altura, han comparecido 10 minutos. ¿No decían de cachondeo, joder, pues la mejor forma de protestar es no ir a la Arabia Saudí? Pues el Athletic no ha ido este año.
No, la verdad que ha ido, pero no. Rafa, ahora escuchamos lo que ha dicho Valverde, que no estaba muy de acuerdo con los jugadores, pero Rafa, ¿qué te suena esto de los futbolistas? Y luego, ¿qué te ha parecido la imagen del equipo? El partido de hoy.
Bueno, yo creo que cada uno se puede expresar de la manera que le dé la gana, ¿no? Yo no voy a entrar en el debate si lo tienes que pedir perdón o no. Seguramente igual era para los 20, 30, 40 que parece ser que había en el campo, ¿no? Que igual han hecho un esfuerzo de la leche por ir allí y es verdad que no han hecho un buen partido. Pero bueno, a mí me parece que el primer gol es donde el equipo se ha caído. Hasta el primer gol yo creo que el equipo ha estado bien, lo que pasa que luego pues les han entrado muy, muy fácil por fuera y cuando te meten ese primer gol y tú tienes un plan de partido que, como hemos visto desde el principio, no era ir a apretar arriba, sino quedarte ahí en un bloque medio, pues ahí empiezan las dudas. ¿Me quedo en bloque medio? ¿Voy? ¿No voy? Y yo creo que ahí el equipo se ha partido un poco y claro, si te partes contra un equipo como el Barça, es imposible quitarles el balón y luego tienen una velocidad arriba tremenda.
Es difícil entender lo que le ha pasado al Athletic Bilbao de la temporada pasada esta, porque la plantilla, habrá que se ha ido de Marcos, pero la plantilla es prácticamente la misma. Yago,
Rafa, hablábamos antes en la redacción que recuerda un poco la segunda temporada de Bielsa. Después de un año fantástico, luego el equipo se ha caído. Yo no sé si es por cansancio del entrenador. ¿Cuánto lleva Valverde en esta tercera etapa? 4 o 5 años, ¿no? La cuarta. No sé si es por eso. También es cierto que la plantilla, para mí, también es muy justita. Decía ahora Flaky, mira lo que tenía en el banquillo.
Pero es la del año pasado.
Muy parecida a la del año pasado, sí. Pero, por ejemplo, la importancia que tenía de Marcos en la defensa de este Athletic era capital. Luego es cierto que Yuri este año prácticamente está lesionado. Vivian tampoco está al mismo nivel que el año pasado. Geray está sancionado. Hay diferentes condicionantes que hacen que el Athletic no sea el mismo. Ya veremos de cara al futuro, pero yo no sé si seguirá el proyecto Valverde.
Ahora hablamos de Valverde, pero os he visto un poco cabreados por la imagen del equipo. No sé si tú, Rafa, estabas también un poco...
Si esperabas más
del equipo.
Yo estaba sufriendo por ellos, porque yo sé lo que es pasar un partido de esos, que te meten 3-0 o 4-0 en la primera parte y es interminable el partido, ¿no? Yo creo que han intentado hacer lo que han podido, pero es verdad que no les ha salido nada bien. Y al final, no es que no estén como el año pasado, es que han tenido muchas bajas, tienen jugadores renqueantes como Nico Williams, Iñaki Williams hasta hace poco ha estado 2 meses parado, Ameri que está lesionado, lo de Geray, quiero decir, han pasado cosas este año, el año pasado iba todo sobre carriles, Manu.
Sí, es verdad que es casi la misma plantilla, pero hay jugadores, la pubalgia de Nico, Iñaki es verdad que ha estado 2 meses parado, si no muchos lesionados bien, atrás. Sí.
Claro, Manu, si tú no tienes bien sobre todo a Nico, a Iñaki y a Ollán... Ya tienes un problema.
Sí. Bueno, es que el año pasado era el Athletic de los Williams, ¿no? Y este año de los Williams no hay casi rastro. Uno por una cosa y otro por otra.
Que Sánchez metió 15 goles el año pasado
Todo tiene su porqué.
Martínez, ¿qué ha dicho Valverde? Que no estaba muy de acuerdo con eso de pedir perdón, ¿no? Como decía ahí tú.
Sí, porque dice que cuando uno lo da todo, pues poco más se le puede pedir y que él no es partidario de pedir perdón, que no le gustan esas cosas.
Yo no suelo hacer eso porque no me gusta además hacerlo. Más que nada porque yo parto de la base que nosotros hacemos siempre todo lo posible y absolutamente lo posible y lo imposible por ganar cada partido y preparar cada partido para intentar ganarlo.
Ernesto, como has dicho, no se trata de pedir perdón, pero ¿qué le dirías a aquellos aficionados que empiezan a dudar de que se pueda revertir la situación en la segunda parte?
Yo no he oído a ningún aficionado todavía empezar a dudar, solo te lo he oído a ti. Entonces, de momento lo que tenemos que hacer es levantarnos después de perder un partido, ¿no? Hay... mucho más, y contra esos equipos agachas la cabeza, evidentemente te van a pasar por encima porque no tienen piedad.
Y es que el equipo tiene plantilla con calidad y con personalidad suficiente para salir de esta situación. A ver, yo he estado echando cuentas y creo que lo que llevamos de temporada son 13 partidos en los que el Athletic, no sé, con el de 14 no ha marcado ni un solo gol, o sea, se ha ido sin ver portería. Las cosas no están saliendo nada bien, el equipo está pues que no funciona atrás, que no funciona el centro del campo, arriba ni está ni se les espera.
Pues eso es lo que hay, un gran Barça y un Atleti muy, muy pobre. Por cierto, os he oído en Carrusel, y nos vamos a ir al Sanedrín, os he oído en Carrusel que decíais, bueno, es enero, todavía queda para ver qué pasa con Valverde, si renueva o no renueva, que siempre va diciendo que si renueva lo hace a final de temporada y siempre de año en año, pero os he visto un poco ahí algunos más partidarios de que sí, y Marquinhos no lo tenía tan claro, ¿no? De si hay que seguir apostando por Valverde.
Bueno, yo creo que como otros grandes entrenadores de la historia del fútbol, Ernesto Valverde se ha ganado claramente el derecho a decidir lo que él quiera hacer. Me parece un entrenador capital. Me parece que, aun estando muy mal el Athletic, que está en novena posición, en disposición de meterse en cuartos de final de la Copa del Rey, tiene opciones en Liga de Campeones, yo creo que hay que tener un punto de cordura y no se puede tirar por tierra un proyecto muy bien encaminado, que está ahora mismo muy mal. Pero yo creo que, vamos... Para mí es una herejía, un sacrilegio hablar de ahora mismo del futuro de nuestro Valverde. Me parece que hay que tener un punto de cordura y que hay que ser cabal. Vamos. Luego al final, en verano, vamos a ver lo que pasa. Quizá él no quiera continuar.
No digo que ahora nadie cuestione a Valverde. Lo que digo es si cuando acabe la temporada creéis que el Atleti debe seguir en manos de Valverde.
Yo claro, es una opinión muy particular. Por mí, 10 años más.
Yo creo que lo va a decidir el propio Valverde. Estoy de acuerdo con lo que decía Dani, que se lo ha ganado el seguir. No veo bajo ninguna circunstancia en que se puedan acargar a Valverde a mitad de la temporada, eso segurísimo.
Eso ni lo planteamos, lo que digo es si al final de temporada debe renovar o no.
Yo creo que va a decidir el propio Valverde, si se ve con ganas.
Nadie le entra a la cabeza que se va a ir a cargar a Valverde ahora.
Eso por descontado, pero ya te digo, yo creo que el Athletic va a decir contamos contigo, y que va a ser el propio técnico el que va a decidir a final de año, ¿eh?
¿Y tú? ¿Que sigue Valverde?
Sí, hombre, sí, pero es que...
Siempre decía a final de año y por una temporada, ¿eh? Claro. O sea, él no ha jugado nunca más una temporada y lo que diga, diga sí o diga no, yo cada vez tengo más dudas de que vaya a continuar, pero será final de temporada.
Que yo creo que los análisis hay que hacerlo mucho más global, no hay que hacerlo por estos tres meses que están malos, que están sacando resultados malos, pero hay que hacer un análisis más global. El Atleti viene del año pasado de hacer una de las mejores temporadas, quitar las ligas, claro está, pero de las mejores temporadas que ha hecho el Atleti, un club de más de ciento y pico años. Es decir, te mete en semifinales de la Europa League, ha ganado una copa, te mete en Champions y a los cuatro meses ya Valverde no vale. Ya. Yo creo que el análisis es más global y más pausado.
Bueno, hay que venirse arriba, que queda la Copa, queda la Champions, queda la Liga, queda mucha, como ha dicho Valverde, queda mucha temporada del Athletic Club de Bilbao. Así que eliminado de la Supercopa, el Barça, brillante Barça a la final. Por cierto, algo del árbitro Iturralde en la jugada del primer gol del...
Sí, pero bueno, eso queda en anécdota, ¿no? Porque cómo estaba el partido, que ha sido de una
viene
falta,
de una
que,
falta
no era,
que no era.
Que fíjate que es curioso, el Atleti solo ha hecho una falta en la primera parte que no era, y acaba en gol. No, pero bueno, era un partido que...
No ha habido polémica, porque no ha habido ni...
Y luego, pues sí, ahí tenía razón un poco, sí, que no, que yo le he metido un poco lejos, es decir, que es que no ha sido falta ya, pero es que ha sido en el otro área. Si ya te quieres acoger a eso...
Ya. Marcos, ¿a quién quieres para la final?
Me da igual, la verdad. Me da absolutamente igual. Pero la sensación de que es un partido de mucho desgaste para los dos equipos, tanto para el Madrid si pasa como para el Atlético de Madrid. Porque para Simeone es el camino más corto para alcanzar un título. O sea, la Liga lo tiene complicado, la Champions evidentemente, y la Copa
para
del
Xavi,
Rey, y para Xavi Alonso no es solo alcanzar un título, sí,
es
alcanzar el próximo partido.
Sí.
Y creo que el desgaste que se van a someter los dos equipos, y además el Madrid sin Mbappé, que eso, con lo que eso implica, porque además tienes la capacidad de ser un poquito más valiente, y creo que para ambos es un partido muy, muy, muy duro.
Te da igual, pero si es el Atleti ni tan mal, ¿no?
No, de verdad, me da igual, igual.
Ahora le preguntaré a Jordi.
Me da igual porque también es verdad que las últimas referencias del Barça y el Madrid han sido todas favorables. O sea, el Barça de Flick la ha ganado la Liga, la ha ganado la Copa y la ha ganado la Supercopa al Madrid.
Un abrazo, Marcos.
Hasta luego.
Hasta luego, Rafael Corta. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Las 12 menos 3 minutos. El Barça es finalista. El Athletic Club a casa. Mañana juegan Real Madrid, Atlético de Madrid. Y nos lo van a contar en el carrusel de mañana Antonio Romero. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Y también Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Además de Garrido, de Yago de Vega y de Iturralde González, se incorpora también Jordi Martí. Hola, Jordi.
Bueno, ni muy buenas.
Y siguen, por supuesto, Flaky y Íñigo Martínez. Jordi, ¿tú a quién quieres? Ya que estás en la final. Enhorabuena, por cierto.
Muchas gracias. A mí me gustaría que ganara el Atlético de Madrid al Real Madrid, pero me gustaría que este Atlético ganara al Madrid por una distancia muy corta, 1-0, 2-1, sí, pero que el gol de la victoria fuera claramente injusto.
Fuera de juego clarísimo de 2 metros y que no lo viese el VAR.
O incluso un futbolista que se desplomara a 3 metros del área, o se pudiera hacer con la mano.
Que se desplomara, pero que no le pasase nada.
Sí, hombre,
yo aquí no te deseo nunca un mal a ti, Jordi.
No.
Y tú me estás deseando a mí un viernes...
No. Incluso en un fuera de juego, me gustaría un gol.
Sí,
un
gol, te he pillado.
Un gol legal.
A 2 metros, con un fuera de juego de 2 metros, que el VAR no viera. Este sería mi sueño.
Sería tu sueño para hoy, mañana.
¿Te habéis estado toda la tarde preparando el sketch?
Sí, ha estado toda la tarde. Bueno, no, ha estado a partir del 4-0, ya ha dicho. No, vamos a pensar.
Este sketch, Antonio, porque es más jovencito, pero yo lo vengo haciendo en esta misma emisora desde hace 35 años. No tiene.
Es momento de variarnos, fíjate por dónde. Yo creo que ya le ha sacado suficiente rendimiento como para pensar en otro. Con Ortega.
Bueno, hombre, a mí me gusta, me hace gracia a mí.
Pues nada. El Barça está en la final y mañana veremos, a ver, ahora escuchamos al Cholo Simeone, ahora escuchamos a Xabi Alonso y nos contáis un poco la última hora de los dos equipos, pero algo más que añadir, Jordi, y también Romero y Talavera de lo que hemos visto, porque este Barça, Jordi, empieza a ir muy en serio, ¿eh?
A mí sí me gustaría decir que cuando reconocemos al Barça de Hansi Flick, hoy estamos reconociendo al Barça de Hansi Flick, le reconocemos por varias cosas. Primero, por su capacidad goleadora. Recordemos que la media hasta hoy era de 2,8 goles por partido, casi 3 goles por partido. En la capacidad goleadora reconocemos al Barça de Hansi Flick. En la energía...
Y lo están haciendo, perdóname, Jordi, sin Lewandowski casi, que no está casi participando tanto como, fíjate, el año pasado, que eran Lamine, Rafinha y Lewandowski, los tres, era, vamos, 2 en cada partido. Y este año Lamine está marcando muchos menos y Lewandowski también.
Y una cosa que tú también has destacado, además, 5 partidos sin encajar. Sí. Ojo con este dato. Por lo tanto, energía, vitalidad, creo que hay que hacer una mención especial, Manu. No digo que sea injusta la de Rafinha, faltaría más. Una mención especial para Fermín. Fermín son 8 goles, como decía Marcos, y 8 asistencias. Ojo con el impacto que tiene Fermín en este equipo. Y finalmente, creo que al Barça de Hansi Flick le reconocemos por hacer pequeño a su adversario, minimizar a su adversario, porque hoy el partido, si Flaky no me corrige, o Íñigo no me corrigen, ha empezado con 3 corners consecutivos favorables al Athletic Club. Ha empezado con una sensación de reconocíamos al Athletic Club en la presión adelantada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Barça ha tenido que concentrarse porque sabe, y acabo, Manu, que este título es muy importante.
Sí, sí, lo dijo ayer en la previa. Sí, sí.
Totalmente. El Barça sabe que este título es muy importante porque aquí al final se trata de vasos comunicantes y lo que refuerza uno debilita al otro.
Yo creo que el partido para el Athletic Club ha venido claramente de nalgas, en el sentido de que yo creo que nadie se cree lo de la Supercopa, ya no solo por las declaraciones de Iñaki, sino porque yo creo que el Athletic Club le ha durado en cuanto marcó el primer gol. Luego ya se ha dejado. No, hace un poco más, ha metido por el 20 por ahí, pero bueno, en cualquier caso.
Sí, no, pero digo, con lo bien que sale el Athletic Club le ha durado 10 minutos, luego la llegan el 20,
Pero luego, yo no estoy, quiero decir, minimiza al rival y todo esto, pero el día del Español se lleva un baño y al final termina ganando, que es un milagro. El día del Alavés, en la última jornada creo que del año, gana 3-1, pero con un gol que tiene Johnny Otto, que hace 2 o 3 paradas, Joan, fantásticas, y también marca el tercero sobre la bocina en el descuento, pero perfectamente se puede haber llevado algo el equipo babazorro. En definitiva, que creo que
vamos, que 9 victorias pero crisis en el Barça, ¿no?
No está el tema. Bueno, pues, si quieres dar tú mi análisis, Flaky, lo dices tú y
no, pero
y
lleva el Barça 9 victorias,
tiene todo el mérito del mundo. Yo lo que digo es que los rivales le han hecho muchas ocasiones y le habían competido mejor. Yo creo que el Athletic Club, quitando la de Sanceta al palo al final de la primera parte, creo que se ha entregado con el 1-0 y la sensación que tengo es que no se creen lo de la Supercopa. Han venido aquí, pero no estaban. Estaban las camisetas, pero no estaba el Athletic Club.
Romero, y os pregunto por la portería. Venga.
Yo creo que el Athletic Club se ha minimizado él solo después del primer gol del Barcelona. Absolutamente solo, como demuestran las declaraciones de la mayoría de los futbolistas del Athletic Club después del partido. Y luego, más allá de lo futbolístico, que creo que no tiene película, ya lo habéis contado, más allá de lo futbolístico, a mí sí que me gustaría hacer 2 reflexiones. La primera es que yo escuché ayer a Valverde y escuché todavía en Bilbao a Iñaki Williams. Yo tengo la sensación de que el Athletic Club ha venido, no sé si de mala gana, pero ha venido a esto como, bueno, el que va al dentista, el que le saca una muela, porque yo echo de menos, echo en falta que cuando tú vienes a un torneo de estos, aunque sea el cuarto, aunque el Madrid y el Barcelona sean favoritos, que por lo menos tus declaraciones previas al partido denoten que tienes el máximo interés en ganar la competición. Y yo, sinceramente, con todo el respeto, ayer no lo noté en Valverde y tampoco lo noté en Iñaki Williams. Eso por un lado. Y luego, de las declaraciones del presidente del Athletic Club de Bilbao.
Así vamos a poner. Si quieres. Sí, sí, vamos a ponerlas. Es que es interesante, ¿eh? A eso iba también porque está haciendo.
Romero. Bueno, pues termino.
Sí, termínalo y le escuchamos. Sí, sí.
Termino y te vale la introducción. A mí me parece muy normal lo que dice. Me parecen sus quejas normales, como fueron las del Valencia en su día, como fueron las del Mallorca. Ahora bien, digo 2 cosas. La primera, no hay que decirlo aquí. Hay que decirlo antes, igual juntarse de alguna manera que yo desconozco, pero cuando te vas a la reunión de la asamblea de compromisarios en junio o la asamblea de socios en junio es cuando tienes que poner esto encima de la mesa. Aquí ya todos lo sabemos y suena más a queja que otra cosa. Y luego, por recordar, es verdad que el reparto no es equitativo, esto es una realidad, pero el premio, es decir, si tú ganas el torneo, eso sí es equitativo. Son 2 millones de euros, creo que, para el ganador, 1,5 para el finalista. Esto sí es equitativo. Estoy en el fondo con lo que ha dicho, como dijo el presidente del Mallorca, como dijo el presidente del Valencia, pero aquí no es el foro de arreglarlo. Hay que intentar arreglarlo
hoy,
antes.
Hoy, de hecho, ha habido una pequeña reunión previa al partido entre Jon Uriarte, el presidente del Athletic Club, y Rafa Luzán, el presidente de la Federación. En esa charla,
el año que viene será lo mismo.
Sí, en esa charla le ha dicho el presidente del Athletic Club que habría que revisar el reparto de lo que gana cada uno de los que vienen a la Supercopa. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente.
Nosotros lo que hemos dicho siempre es que nos gustaría que el reparto de los premios de la Supercopa fuera o siguiera un modelo un poco más justo. Tenemos otros ejemplos con la Liga o con las competiciones europeas en los que se premia diferentes cosas, entre ellas el desempeño deportivo. Entendemos que Real Madrid y Barcelona generan muchísimo valor, pero pensamos que por decreto no puede haber tantas diferencias o una escala tan diferenciada entre los clubes que participamos.
Recuerdo que el Madrid y el Barça se llevan 6 millones solo por ir, solo por estar en Arabia Saudí, 6 millones, y que el Atlético de Madrid se lleva 2 y el Atlético de Bilbao 850.000. Lo digo por lo que decía Romero, el Atlético ha venido con desgana, por lo que dijo Iñaki Williams, por lo que dijo Valverde, y luego el presidente sale diciendo, hombre, a ver si revisamos esto de la pasta, que yo creo que tiene razón el presidente también, me parece que es normal, ¿no?
Sí, no justifica lo que ha pasado hoy,
pero hay que intentar arreglarlo antes.
Sí. Yo creo como Romero que tú puedes repetir hoy lo que has dicho, si antes lo has manifestado en Bilbao, sobre todo quizá teniendo en cuenta, no creo que ha sido tampoco un error de cálculo el presidente del Atlético, en esto siempre es claro, que el partido viene de nalgas, lo que dice Romero, es decir, que parece que a Iñaki Williams no le hizo gracia, dijo lo de que era una mierda, sí. Valverde le tuvo que rectificar, que si el prestigio, la gente estaba un poco encarronada, y creo que si uno de tus argumentos es el de la pasta, que me parece muy bien, como dices tú, lo que ha hecho el presidente, hay que decirlo en Bilbao, y luego lo repites hoy.
Sí, bueno, pero perdona, lo que dicen Antonio y Talavera es que el Athletic Club no cree en esta Supercopa y que ha ido con desgana. Pero esto, las voces que yo he escuchado desde Bilbao, lo rechazan. O así es me ha parecido entenderlo.
Es cierto, es que no ha ido con desgana el Athletic. O sea,
por eso digo.
El Atlético ha hecho
mi sensación. Yo escuchando ayer a Valverde, me dio la sensación de que el Atlético de Bilbao no ha venido. Claro, es que me ha pedido. Cuando Manu Carreño dice Antonio Romero, pues yo doy mi opinión. Bueno, pues yo escuchando,
pero al revés.
Escuchando ayer a Valverde en la rueda de prensa, a mí me dio la sensación de que el equipo no ha salido con la ilusión del mundo
porque es un premio, es un prestigio para el club y todo eso dijo Valverde.
Es verdad,
el que ha abanderado el optimismo en este equipo.
El prestigio que ha dejado el Atlético es cojonudo.
Es verdad.
Bueno, eso es otra cosa.
Claro. ¿Sabes lo que pasa, Marquines? Que es verdad que Valverde quiso quitar esa imagen de la cabeza un poco a todo el mundo, pero la imagen que ha dado el equipo hoy pues ayuda a muchos, a algunos, a decir, joder, pues el Atlético por lo menos corre, ¿no? Que menos, que por lo menos, pero ha sido un partido.
Pero esto va de fútbol profesional.
Sí, total.
Esto va de fútbol profesional. Estamos hablando de un equipo de la élite.
No, lo de la Supercopa va de dinero. No de fútbol profesional. Va de dinero, fundamentalmente. Porque lo que es la Supercopa de España, el Athletic, de toda la vida, tiene una masa social que se desplaza a todos los lados y que la ilusión que tiene es que a este tipo de torneos pueda ir los aficionados.
Sí.
Hoy ponía la cuenta oficial de la Federación Española de Fútbol, la afición del Athletic está a tope. 20 había en la grada.
Lo de la grada, había media entrada en el estadio, media entrada, y han abierto las puertas como siempre para que entre gente que no sabe ni quién juega. Pero bueno,
50.000 han dicho al final, pero vamos.
Media entrada siendo generoso.
Y como les da un poco de vergüenza ver esa imagen, lo que hacen es abrir las puertas y decir, venga, todos para adentro, que hay que llenar
esto. Han pitado
la pero yo creo que la pregunta que hay que desactivar, creo yo, escuchando a los compañeros de Bilbao, Yago, es, el Athletic Club no ha ido con desgana.
Ha quedado claro.
No le importa un bledo esta competición.
Tenemos que hablar del Madrid Atlético, pero os quiero preguntar antes por la portería. ¿Creéis que en esa carrera que tenemos de aquí al Mundial, lo que ha pasado hoy en el partido 5-0, el error de Unai Simón, las dos paradas que ha hecho Joan, que no ha tenido más porque no ha tenido trabajo, ¿creéis que cambia en algo? ¿Creéis que ha dado un pasito más Joan García para estar más cerca de la lista o más cerca de ser titular?
Cero, nada.
Para mí.
Yo creo que para estar en la lista sí que da un paso más. Yo creo que cada buena actuación de Joan García da un paso más en estar en la lista, y sigo creyendo que el portero titular para Luis de la Fuente es el capitán de la selección.
Pero hoy
en ausencia de Morata.
Sí,
hoy no ha parado ni una. Quiero decir,
no ha parado ni una. Hoy simplemente ha cumplido una.
Las ha mandado por encima al palo y otra que han tirado. Las ha parado con la vista.
No ha cambiado nada, sí que alguno a lo mejor le puede entrar alguna incertidumbre por la cantada de Unai Simón, pero vamos, creo que le avala su trayectoria y no creo que la cantada de hoy influya en que pueda perder motivaciones de Luis de la Fuente para quitarle la portería. Ha sido una cosa muy puntual,
que
la trayectoria de Unai Simón está ahí.
Yo con el Athletic, no con la selección, con lo cual hay que valorar lo que hace Unai Simón.
Bueno, con la selección le recuerdo una, pero luego hizo tres paradones contra Croacia, digo.
Sí, pero si te estoy diciendo que no va a contar para que no le va a restar, que todos conocemos el potencial de Unai Simón, la cantada de hoy ha sido una cosa circunstancial, que no le va a restar. Ahora, yo creo que el debate de
Joan García jugando con el Athletic. A ver cuántas paradas de las cinco.
Bueno, bueno, pues una, le tiraron, con el Español el año pasado para unas cuantas.
Bueno, yo digo, y
con el Español el año pasado para unas cuantas. Y tú, y que, vamos al Madrid al Atlético.
Que en marzo es la próxima convocatoria. Yo creo que este debate al final, yo creo que se tendría que sacar en marzo. No sacarlo en enero, no sacarlo en febrero, no sacarlo en diciembre, no sacarlo en noviembre. Habrá que sacarlo en marzo cuando vaya a salir la lista, ¿no?
Que va a ir, que va a estar en la lista.
Que a mí me recuerda mucho, y lo he dicho antes en Carrusel, me recuerda mucho, para que veáis los vasos comunicantes, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, me recuerda mucho cuando los periodistas que siguen al Real Madrid hicieron una campaña, o algunos periodistas hicieron una campaña para que Sergio Ramos estuviese en la selección, y desde Barcelona decían, oye, dejar en paz a Luis Alfonso, que si Sergio Ramos, que si esto, pues ahora es lo mismo, pero con
Joan García. Lo que pasa es que hay una diferencia, Ramos no se estaba saliendo, en mi opinión, y Joan García se está saliendo.
Para algunos sí.
No, no se estaba saliendo, estaba en condiciones de ir a la selección.
Ya creo que por higiene mental, esto habrá que hacer.
Yo creo que hay cierta unanimidad en que Joan García se está saliendo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.